11 de la noche, 10 en Canarias. Desde las 12 del mediodía, en estas 11 horas, les hemos contado el adiós de Alonso, la suspensión del River Boca, que Croacia se ha llevado la Davis, la lesión de Rafinha, cuatro partidos de primera, Athletic 1, Getafe 1, Sevilla 1, Valladolid 0, Español 1, Girona 3, Villarreal 2, Betis 1, los fallos del VAR. En segunda, Mallorca 1, Numancia 0, Extremadura 1, Málaga 0, Oviedo 3, Reus 0, Elche 0, Albacete 1, con la mano, Tenerife 2, Rayo Majadahonda 1 y Alcorcón líder 2, Zaragoza 0. Les hemos contado esencialmente este domingo el cambio de líder en primera división. Y a partir de ahora viene lo mejor. A las 12 del tertulión y ya está aquí Corro, Chano, la Corro, muy buena.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco?
Muy bien.
He estado pensando cómo hubiera sido nuestra vida si hubiéramos sido argentinos este fin de semana, ¿no?
O si tuvieras ahora el River Boca en la prórroga, imagínate.
Hombre, si se hubiera jugado en el día de hoy, está Vamos, que es el canal que da el partido, tiene que hacer la parrilla, loco. Está yo se va alargando horas y horas.
No se puede hacer ninguna previsión con esos partidos.
Bueno, vamos con el detalle de lo que ha pasado en la jornada de hoy. Lo primero es un paso por el partido que acaba de terminar, la victoria del Villarreal sobre el Betis, el 2-1 con goles de Gerard Moreno y Samu para el Villarreal y de Lo Celso para el Betis. A ver si está pasando algo de interés. Juan, igual, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos.
No, acaba de hablar, la noticia es que acaba de hablar Quique Setién, el técnico del Real Betis, en sala de prensa, está hablando en estos momentos Javi Calleja, ha dicho Setién que ha visto bien a su equipo, que ha controlado el partido, pero que le ha faltado efectividad, que le ha faltado pólvora arriba de cara a la portería, y también se ha quejado, en cuanto al colegiado, a Prieto Iglesias, de dos acciones muy puntuales, una un codazo de Funes Mori a Loren, que dice que es penalti y tarjeta amarilla, y otra... acción en la que su equipo también se ha visto perjudicado, un Quique Setién que, como digo, ha criticado al colegiado, a Prieto Iglesias, y como te digo, lo que está pasando aquí en la puerta del vestuario del Villarreal son las palabras de Javi Calleja, que en este momento está hablando en sala de prensa.
Muy bien, si pasa algo de interés, nos das un llamado, que dirían los argentinos, y si no, volvemos al final, al estadio de la Cerámica, para hacer resumen de lo ocurrido. Recuerdo que el Villarreal es 16º con 14 puntos, el Betis es 14º con 16. Ahora, la noticia, la acaba de contar Paco González, es el cambio de líder, se ha producido en Sevilla, con el Sevilla 1, Valladolid 0.
Ben Yedder jugando para Sarabia, Sarabia el centro, Andrés Silva, remate, gol, 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 gol.
Liderato.
Gol del príncipe portugués, gol del bello, gol de Andrés Silva, banquillo del Sevilla, final. Final del partido. Hay fiesta en Nervión, la gente de pie, porque el Sevilla ha ganado 1-0 con el gol de Andrés Silva y es líder del campeonato.
Sevilla líder con 26 puntos. Vamos a la casa del líder. Ahí está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Es la tercera vez que pasa esta temporada, pero va avanzando tanto que el Sevilla se consolida en los primeros puestos del campeonato, tanto que es líder.
Sí, sí, líder y ya van 13 jornadas, va avanzando el campeonato, un tercio de liga, y la gran pregunta que se hace aquí todo el mundo, y el debate que está más abierto que nunca, es si este Sevilla realmente puede pelear este campeonato, ¿no? Que tiene al Barça yendo a tirones, al Madrid mal, al Atlético sin acabar de despegar del todo. Bueno, la realidad es que el Sevilla, a medida que avanza la competición, se va convirtiendo en un equipo cada vez más fiable y gana incluso partidos en los que no anda fino del todo. Hoy, pese a ponerse por delante del marcador a la media hora con ese gol de Andrés Silva que acabamos de escuchar, no ha acabado de manejar bien el partido, no lo ha cerrado, y en la segunda mitad ha sufrido muchísimo ante un Valladolid que es un equipo súper trabajado, el equipo de Sergio González, y que con la entrada sobre todo de Enes Unal en el tramo final de partido le ha creado un montón de problemas al Sevilla. Ha estado a punto de llevarse un empate, pero en ese tramo final del partido, Corro, ha emergido la figura del portero checo del Sevilla, Tomás Vaslík, que ha hecho varias paradas extraordinarias. Y es que para ganar partidos, o muchos partidos más bien en una temporada, necesitas tener un buen equipo, el Sevilla lo tiene, y dentro de ese buen equipo, el Sevilla tiene además un portero muy bueno, que para mucho, que es Vaslík, y un par de tipos con veneno arriba que desatascan partidos y hacen goles, que son los casos de Ben Yedder, que lleva 6, y el portugués Andrés Silva, que lleva ya 8 tantos.
Le han preguntado al entrenador por esto, si esto es momentáneo, es una anécdota. Bueno, escuchen.
¿Es para usted anecdótico este liderato?
¿Para ti es anecdótico? Bueno,
Yo creo que es meritorio. Seguramente que no estamos llamados a estar en esta posición, pero nosotros la vamos a pelear, igual que la hemos peleado hasta ahora. La realidad es que en estas 13 jornadas pues hemos hecho méritos para tener todos estos puntos y por eso vamos primeros. Creo que es de alabar y es un reconocimiento al trabajo que están haciendo todos los jugadores.
El que más sabe en asuntos sevillistas de esta casa es el comentarista del Tiempo de Juego, Pepe Prieto. Hola, Prieto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú te lo crees para mucho tiempo, te lo crees para poco o vamos a ver?
Yo creo que esa no es la pregunta. Yo creo que la pregunta es no tanto si cuánto le va a durar al Sevilla, sino si el Sevilla es capaz de mantener el nivel que está manteniendo. Mientras el Sevilla sea capaz de mantener el nivel, va a estar peleando arriba, pero yo creo que hay que ir partido a partido y que esto tiene que ser muy... Pero yo no creo que el Sevilla tenga que estar pensando en estos momentos si va a estar al final de liga. Yo creo que es el próximo partido que tiene el Sevilla, el mercado de invierno reforzarse, seguir siendo estable, seguir siendo mejor equipo, y si te planteas en esta situación en los últimos 10 partidos, pues igual tienes que empezar a hablar de otra cosa, pero mientras, pensar a vista 5 meses creo que no le beneficia a nadie.
Di Prieto, los 3 jugadores, los 3 que a ti te parece que están siendo claves en que el Sevilla sea primero ahora mismo.
Buckley, seguro. Andrés Silva, por supuesto. Y Banega.
Eso es tu podio, ¿no? Buckley, sí. El portero, el goleador Andrés Silva y el que genera el juego, que es Ever Banega.
No en ese orden. Yo creo que Andrés Silva le ha dado un salto cualitativo al Sevilla, y creo que es el hombre importante es Andrés Silva. Luego creo que Banega y el tercer puesto Bakir, porque le está dando esa seguridad que no estaba teniendo en los últimos momentos. Pero que la gente, o sea, yo creo que los sevillistas tenemos que ser exigentes también y tenemos que saber que el equipo con lo que tiene ahora mismo no le da para llegar al final de liga en esta situación.
¿Qué ficharías tú, Prieto? ¿Qué es lo que hay que fichar?
Un mediocentro, porque has tenido la baja de Gonalón, que es un hombre importantísimo y que le daba mucho equilibrio y que no la tienes. Un central, por supuesto. Y forzaría la salida de un par de jugadores y traería algo más arriba.
Vale. Prieto, como sevillista, enhorabuena, felicidades, gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Vale. Y vamos a disfrutarlo, ¿eh? Esto sí, de disfrutarlo. Estar pensando a mañana si llueve. Hoy hace buen día, pues vamos a disfrutar del sol.
Hoy bañador.
Ha pedido un tiempo de juego que le llamen a partir de ahora de usted, ¿eh?
Señor. Sí, señor. Pues, por favor, ¿eh? Pues, os lo pido. Pasa pocas veces en la vida. Prieto. Por favor, respetar la situación de cada uno y, por favor, de usted.
Don
y
Pepe, ya, señor Prieto.
Gracias.
Gracias, ¿eh?
A vuestros pies, ¿eh?
Hasta luego, usted. A los suyos.
Yo descansaré, tranquilamente.
Lo próximo Oliva del Sevilla es un partido de la Europa League, ¿no?
Sí, será el jueves en Bélgica ante el Standard de Lieja. Necesita un empate para asegurar el pase porque el grupo está muy comprimido y anda también por ahí el Krasnodar. Y primera defensa de este liderato que tiene ahora mismo tras 13 jornadas el domingo, 9:45 de la noche en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés.
Gracias, Oliva.
Un abrazo, corro.
Paso por las casas del Barça, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Barcelona, Manolo Oliveros. Hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
¿Cómo están los lesionados?
Pues mal, y sobre todo Rafinha. Recordemos que sufrió unas molestias ayer durante el partido. De hecho, jugó prácticamente con esas molestias durante todo el partido. Bueno, durante el tiempo que jugó, salió en la segunda parte, como recordarás, en lugar del lesionado, precisamente Sergi Roberto. Ya en el minuto 12 de juego de la segunda parte se apreciaba cómo cojeaba, aguantó hasta el final y esta mañana se le han hecho unas pruebas y se ha confirmado que tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Anteriormente había padecido de esa misma lesión, pero en la rodilla derecha, y también rotura de menisco, intervenciones de menisco de la rodilla derecha, y en el día de ayer fue la izquierda. En los próximos días se procederá a realizar un tratamiento quirúrgico y se espera una baja aproximada de unos 6 meses. Y el otro lesionado, como decíamos, Sergi Roberto, que se lesionaba en la primera parte, rotura del semimembranoso de la pierna izquierda, y el tiempo de baja aproximado en este caso será de entre 3 y 4 semanas.
Un abrazo para Rafinha, fuerte, y también otro para Sergi Roberto. Lo próximo del Barça es el miércoles en Eindhoven contra el PSV. Un abrazo, Oli.
Un abrazo.
Hasta luego. Este que van a escuchar es Hazard, pretendido por el Real Madrid, en Canal Plus Francia.
En este mercado de invierno se dice que podrías ir al Real. ¿Es esto posible?
No, no es posible.
¿Vas a terminar la temporada en el Chelsea?
Sí, no, es que me puedo ir en el mercado de invierno, por el club, por los aficionados. En junio es posible, como he dicho muchas veces, pero también es posible que me quede toda mi carrera en el Chelsea.
Ese es Hazard, veremos si algún día termina en el Real Madrid. He dicho tajantemente, pero no sorprendido, que en enero no puede ir al Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
El día después de perder 3-0 contra el Eibar, se sigue hablando de Sergio Ramos y el salto de protocolo en los asuntos de antidoping. ¿Qué es lo último?
Sí, no coinciden exactamente las versiones del diario Der Spiegel y la del comunicado de ayer de Sergio Ramos. Dice este diario, difunde un informe que fue realizado por la Agencia Estatal Antidopaje, que el jugador en ese partido en la Rosaleda ante el Málaga, después del encuentro, no tuvo permiso para ducharse, que no hizo caso de las advertencias y que esa obstaculización del control supuso una infracción muy grave. Recordemos que en ese comunicado que ayer hacía público Sergio Ramos antes de ese partido ante el Eibar, decía el capitán del Real Madrid que ese salto de protocolo fue consentido porque el responsable del control permitió que me duchara siempre en mi presencia y luego realizara el test. Así que, como digo, se sigue hablando de este asunto, no coinciden exactamente las versiones de Sergio Ramos y de este diario.
Así que la diferencia entre lo que dice uno y el otro es que uno dice Ramos que le dio permiso, el encargado de la Agencia Estatal Antidopaje, y el encargado de la Agencia Estatal Antidopaje dice que no, que se duchó porque él quería, pero creo que siempre en el mismo habitáculo en el que estaban para hacer el control antidoping. De esto se seguirá hablando porque, ¿cuándo os vais para Roma para disputar el partido contra Roma?
Mañana por la mañana viaja el equipo, no va a recuperar Solari a ninguno de los lesionados que cayeron en Vigo, recordemos, Nacho, Casemiro y Reguilón, y veremos a ver si Isco a la quinta se cuela en el once inicial de Santiago Hernán Solari en el Olímpico de Roma.
Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Escuchen esta conversación, ayer no ha trascendido hasta el momento, bueno, la vieron los que lo vieron, es para una emisión del partido, entre Enrique Cerezo e Isabel Forner.
Renovación del Cholo Simeone, que incluso se habla de cifras de 20 millones, sabiendo lo que es el Cholo para el Atlético de Madrid, 20 millones netos al año, ¿le parece poco?
Mira, yo te voy a decir, yo gano 22 al año netos, entonces que la gane de 20 me parece normal.
Más renovaciones también, la de Oblak, ¿le preocupa un poco cuándo se va a empezar ya a tratar el tema? Porque es otra de las cosas que los atléticos ya están pidiendo.
Oblak es un magnífico jugador, un magnífico portero, este año será otra vez Zamora. Ganará todo lo que tenga que ganar y la verdad es que estoy muy contento aquí. Yo no sé por qué estáis tan obsesionados con su renovación, si está el tío encantado aquí.
O sea que pronto esperamos noticias.
Bueno, pronto esperamos noticias o tarde, pero si está el tío aquí encantado, está feliz, ¿qué más quiere de él?
Pronto o tarde. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Ojalá sean pronto para la salud de los aficionados y del club.
Oye, el día después de empatar contra el Barcelona y tener en la mano el liderato, ¿cómo ha sido el día del Atlético de Madrid?
Bueno, hay dos focos de interés pendientes, por un lado, de los lesionados. Ayer no jugaron Godín, Jiménez y Juanfran. De los tres, yo creo que Godín y Juanfran van a seguir sin poder jugar el miércoles frente al Mónaco y tal vez Jiménez sí pueda llegar. Y el otro foco es el que hemos visto en distintas televisiones, esa conversación subida de tono entre Costa y Griezmann. Situamos al oyente, hay un momento en que tiene un problema Costa con un tití, llega Griezmann para separarlo y le pega un empujón a Costa. Poquito después se ve o se puede leer en los labios cómo le echa la bronca a Costa a Griezmann diciéndole: yo soy tu compañero, él no. Yo soy tu compañero, él no, como reprimiéndole, como recriminándole, que la separación atendiera más al rival que al compañero, ¿no? Imagino que no habrá quedado nada, habrá sido fruto del calentón, pero llama la atención ese careo entre Costa y Griezmann.
Bueno, añado a eso que dices tú, que se produjo tal y como cuentas, que cuando se retira Diego Costa, que recuerda se tira al suelo lesionado, el primero que va allí a verle es Griezmann, sí, y le tiende claro, la mano. O sea, claro, que es una discusión como las que solemos tener en la redacción, sí, pero luego trasladamos de otra manera a la antena.
O sea, que ahí, de fondo, hay un problema también de celos, entre comillas, o de
por el sueldo,
o
¿no?
de pasta, o de, sí, o sí, de algo.
Se
o
puede
de
interpretar, algo, pero se va a hablar de eso.
La buena noticia para Costa es que no tenía ninguna lesión, que tan solo sufría unas molestias en el pie y, por tanto, va a estar disponible también.
Como contaste ayer a las 11 aquí en la antena del Tiempo de Juego. Más cosas que han pasado en el día de hoy. Y esta tarde en el derbi catalán entre el Español y el Girona ha ganado el Girona 1-3 al Español con dos goles de Stuani y un lío con David López. El gol del Español lo ha hecho Borja Iglesias y remató Dumbia para la victoria del Girona. Ha estado en el partido Quique Iglesias. Hola Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Querido Corrochano, muy buenas noches.
Bueno, pues el Girona golpeó muy fuerte en el inicio del partido, ¿eh?
En cinco minutos ya ganaba 0-2. El primer gol bien lo podría haber anulado Hernández por un agarrón de Stuani a Hermoso, pero el VAR no dijo nada al respecto, y después a la jugada siguiente casi 0-2 otra vez de cabeza Stuani. El Español remó a contracorriente durante todo el partido hasta que descontó Borja Iglesias ya en la segunda parte, y cuando el Español tuvo el 2-2 en los pies de Javi López casi a puerta vacía, pues Dumbia hacía el primer gol de su vida en España con el 1-3 definitivo. En definitiva, hoy tenía que caer alguno. El Español había ganado todo en casa y el Girona no había perdido fuera. Así que sigue el idilio del Girona en Cornellà. Ya ganó el año pasado, lo ha vuelto a hacer ahora mismo. Así que felices se han ido todos hacia Girona.
Stuani Pichichi es un súper goleador allá en el equipo en el que esté, hace muchos goles. Y ha habido un roce con David López que tiene antecedente. Cuéntalo.
El año pasado le rompió la nariz en este mismo partido Stuani a David López, y hoy otra vez, en un salto, con el codo demasiado salido, bueno, pues Stuani le ha vuelto a hacer daño en la nariz a David López. David López que se ha tenido que retirar un momento pues porque sangraba por su nariz, y las han tenido pues tiesas durante toda la segunda parte. A Stuani le han atizado mucho, y cuando ha sido sustituido, en plena bronca al que fuera jugador del Español Stuani, pues Stuani no ha tenido otra idea que aplaudir a esos pitos, lo que cual ha encendido más aún los ánimos contra el jugador uruguayo. Pero bueno, es fútbol, todo se queda en el campo, y Stuani decía después del partido que si el árbitro hubiera visto que era una agresión, le tenía que haber expulsado, y no ha sido así.
Vamos a escucharle, Stuani.
Al final es una acción de partido, nunca tengo la intención de hacerle daño, sino evidentemente que el VAR me hubiera expulsado, ¿no? Yo no tengo la intención. La verdad que bueno, me apena que bueno, lo haya lastimado un poquito, pero bueno, son cosas del fútbol, y bueno, él sabe que soy un jugador que compito mucho, y él también lo es, así que esto es fútbol.
Y luego le han preguntado a un compañero de David López, le ha quitado mucha importancia, además Borja Iglesias es un tipo extraordinario, y lo ha visto de esta manera.
Creo que vosotros lo habréis visto mejor, si habéis visto repeticiones. Yo estaba bastante lejos, sé que hay un choque, no sé la intencionalidad que tiene Stuani, pero bueno, creo que entre el árbitro y el VAR lo habrán decidido y han tomado las decisiones que creen que tenían que tomar.
Estaba muy nervioso David, ¿no?
Sí, bueno, cuando te llevas un golpe en la cara, sobre todo es difícil controlar las emociones, porque bueno, te ves vulnerable en ese momento, entonces entiendo el enfado de David.
Vamos con los asuntos del VAR, porque aquí ha empezado una de las polémicas. Pedro Martín, ¿qué ha pasado en uno de los goles del Girona, en el primero concretamente?
Sí, bueno, primero, al hilo de esta jugada de David López con Stuani, hemos visto en las imágenes que no es un codazo levoso, es un codazo que es fruto del fútbol, que sueltas un poco el brazo. O sea, yo creo que con tarjeta amarilla estaba bien. Y luego, en el primer gol del Girona, que es de Stuani, antes de marcar hay una falta muy clara sobre Hermoso, que la agarra del brazo para ganar la posición, luego remata, y el VAR no ha entrado.
Quique, ¿se han quejado mucho en el Español de esta jugada o lo han pasado por alto?
Un poquito. Hombre, no han dicho que han perdido por eso, pero sí que se han quejado un poquito. Pero de todos modos han reconocido que los primeros cinco minutos no eran de recibo, y que después de este 0-2, pues tirar para adelante un partido pues es complicado. Pero bueno, no le han puesto grandes excusas a la primera derrota en casa de un Español, que después de cinco victorias, pues bueno, pues está más cerca que nunca la primera derrota, ¿no? Pues ya ha llegado hoy.
Ganó el Girona 3-1 al Español. Un abrazo, Quique.
Otro fuerte.
Y esta mañana en San Mamés, Athletic de Bilbao 1, Getafe 1, y en el último minuto...
A ver el córner. Se va a cumplir el 49, los 4 de añadido. Damián Suárez para poner el balón arriba. Puede ser la última, el balón al primer palo. Llega el segundo. Ahí sí no hay penalti ahí.
Ahí
sí no hay penalti ahí. Se vuelve loco Jaime Mata, ¿eh? Está Cristóforo. Está en la frontal. Portillo final.
Se van a comer al árbitro, ¿eh?
Porque a mí desde aquí me parece clarísimo.
Amarilla para Mata, ¿eh?
Penalti como una catedral.
Es una de las jugadas más difíciles que ha tenido el VAR, porque estaba Iglesias Villanueva, yo creo que esperando que le dijera algo González González en el VAR. No le ha dicho nada y se ha terminado el partido.
Bueno, las conversaciones entre ellos no las vamos a saber.
O sí, que... cuando las desvele Velasco,
sí,
Carballo, ¿no?
Pero eso no la va a desvelar. Va a desvelar las buenas para ellos. Ha habido eso, un penalti justamente en la última jugada. 20 segundos, 25 segundos después, Iglesias vino a pitar el final del partido. Y aunque se haya pitado el final del partido, si el árbitro que está viendo las imágenes considera que es un penalti flagrante, se lo tiene que decir al árbitro. pitar el penalti y luego ya acabar el partido.
El
penalti era muy claro.
Le comentaba yo a Paco González que ha habido un partido en Alemania, que es el Mainz Friburgo, que en el descanso el árbitro sacó a los jugadores había penalti, o sea que podía haberlo hecho.
Y entonces, lo mismo que se hace el descanso se hace al final, incluso con más motivo, porque claro, si tú sabes que el VAR no va a intervenir si pitas el final del partido, puedes hacer cualquier cosa porque luego va a ser el final. No, si es el final, se pita y luego se acaba el partido definitivamente.
Ha contado Gemma Santos, de fuentes bien informadas del estamento arbitral, que entienden que Gonzalo González ha entendido que no había una jugada como considerada penalti en esa acción en la que Íñigo Martínez le ha agarrado a Jaime Mata, pero parece que todos entendíamos que es penalti.
Ya he comentado algunas veces que, según mis cuentas, y después de la jornada de la jornada 13, que es la que estamos acabando en esta semana, ha habido unos 30 penaltis que no se han señalado.
Vámonos a Bilbao. José Ángel Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches, que a todo el mundo le ha parecido penalti, ¿no?
Sí, sí, en el campo lo decíamos, lo acabamos de escuchar. In situ daba la sensación de que el agarrón de Íñigo sobre Mata había sido claro, flagrante. Los protagonistas, en este caso Getafe, así lo han señalado también. El propio Mata, Bordalás, no han dudado que la jugada era un claro penalti. Y además lamentaban que la semana pasada sufrieran una jugada a la inversa y en su contra.
Vamos a escuchar a Jaime Mata, nada más terminar el partido, y a Bordalás, el entrenador del Getafe.
Veíamos que le protestaba a Iglesias Villanueva. ¿Qué ha pasado en esa última acción?
Supone que el VAR está para eso, lo habrán visto claro, pero en otras ocasiones los partidos se paran, se analizan y luego se toman decisiones. Directamente ha optado por pitar el final, no sé por qué no la ha revisado cuando creo que es un agarrón clarísimo, cuando tengo yo ganada la posición. Pero bueno, yo también lo veo en caliente, si lo han pitado es porque el VAR lo habrá visto claro, que ha sido mutuo.
La jugada del último instante ha sido penalti a Mata, claro, ¿no? No entiendo por qué el VAR no concedió penal, porque hace 15 días escasos a nosotros nos sancionaron con un penalti también por un agarrón.
Ha tuiteado esta tarde Jaime Mata, disculpad, Iberdrola, ¿sabéis si se fue la luz en La Roza? Como diciendo, con una foto del agarrón de Íñigo Martínez a él mismo, como diciendo, algo ha pasado que no os habéis enterado de lo que ha pasado. Bueno, una más del VAR, que tendrá sus cosas buenas y malas, como en esta ocasión para el Getafe. Y ahora el Athletic de Bilbao, que está metido en puestos de descenso. ¿Cómo está el equipo de Berisso, Peña?
Pues te lo puedes imaginar, está protagonizando el peor inicio del último cuarto de siglo. Desde que se instauraron los 3 puntos por victoria, el Athletic solo había estado en 2 ocasiones en puestos de descenso a estas alturas de temporada. Fue en el bienio negro, en la temporada 2005-2006 y 2006-2007, pero en esas 2 ocasiones la salvación estaba a 1 solo punto, esta temporada a 2, y para estas alturas ya habían sido cesados Mendilibar en la 10ª jornada y Sarrogarte en la 12ª. Lo peor, quizás, la afición suele ser el termómetro de una situación como esta, y la afición me da la sensación de que empieza a asumir con resignación que el equipo no esté más que para luchar por evitar el descenso. Hoy la afición se ha mostrado totalmente indiferente al acabar el partido, como si de golpe Corro se hubiesen dado cuenta de que lo que pasó el año pasado no fue un accidente y que Ziganda, por supuesto, no era el único culpable. Por si había dudas, ya decimos que hoy el equipo de Berisso ha vuelto a protagonizar un auténtico ejercicio de impotencia, dejando patente que tiene muy poco que ofrecer más allá de su intensidad inicial. Y encima, pues hoy también se ha notado que el Athletic o que al equipo rojiblanco le empieza a pesar la situación y la ausencia de triunfos. No gana desde el 20 de agosto en la primera jornada y, como ha reconocido Berisso, pues sus jugadores se han mostrado inseguros a la hora de mantenerse por delante en el marcador. La pregunta es si peligra Berisso. En cualquier otro club yo creo que estaría ya fuera, pero los ritmos del Athletic son diferentes y además el proceso electoral abierto pues no invita a tomar decisiones traumáticas. Veremos a ver qué es lo que sucede el lunes dentro de 8 días ante el Levante.
Este es el mensaje de Berisso, el entrenador del Athletic de Bilbao.
Creo en lo que hago y creo en los jugadores que entreno. Tengo toda la fuerza para encontrar respuestas a todo. El ganar no lo explica todo. Y quiero ganar a mi manera, no de cualquier manera. Esta industria tiene mucho de hago lo que me conviene. Y yo prefiero hacer en lo que creo.
Ha expulsado el colegiado a Pablo Fernández Tascón, que es un miembro del cuerpo técnico del Athletic de Bilbao. Le ha expulsado, según detalla el acta, por decirlo así como la concha de tu madre, la concha de tu madre. Y cuando ha terminado el partido, Bordalás ha revelado este suceso con Pablo Fernández Tascón.
Ha habido una falta clara de Muniain, me parece, a Mauro. Lógicamente se protestó, salieron del banquillo protestándola y es una falta clara. Y bueno, vino hacia nosotros y no sé si al final le expulsaron, no sé, hizo comentarios, ¿no? Como que iba a arrancar la cabeza a alguien. Me parece una falta de respeto grande.
Cosas que suceden y que a veces se desvelan y a veces no. ¿Quieres decir alguna cosa más, Peña?
No, pues si te parece poco como está el equipo, casi mejor está en silencio.
Pues mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta luego.
A esta hora, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta como cada noche Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que la primera ministra británica Theresa May se enfrenta a un parlamento, el de Westminster, en contra tras salvar el Brexit en Bruselas. Todo esto después de que los 27 hayan respaldado el pacto de salida del Reino Unido del bloque comunitario. También de sortear las reticencias de España respecto a Gibraltar. A partir de ahí, May debe someter a votación el acuerdo en la Cámara de los Comunes. Una votación que supone el siguiente gran reto para la Premier. El día que se ha vivido en Bruselas ha sido tremendo y prácticamente todos los líderes europeos coinciden en que este acuerdo es una mala noticia. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Hoy, sin duda alguna, ha sido un día profundamente triste para la Unión Europea. En una cumbre extraordinaria se ha aprobado la salida del Reino Unido del club comunitario. Los 27 Estados miembros que quedarán a partir de ahora respiran un poco más tranquilos, pero reconocen que estamos ante una verdadera tragedia política. Es un primer paso. Antes de Navidad, el Parlamento británico tiene que aprobar este documento. Si no lo hace, se abrirá una nueva crisis ante la posibilidad de una salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea.
Aquí en España, en clave de sucesos, una mujer de 42 años ha sido asesinada en su domicilio de Monzón, en Huesca, donde se encontraban sus dos hijos, supuestamente a manos de su expareja. El hombre ha sido detenido y pesaba sobre él una orden de alejamiento durante dos meses en el año 2013. Este trágico suceso ha enturbiado la conmemoración este domingo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En lo que llevamos de año, son 45 el número de víctimas mortales de ataques machistas en España y 37 el número de menores que ha dejado huérfanos. Miles de personas se han manifestado por las calles de toda España para clamar contra esta lacra. Manifestación contra una lacra que afecta desgraciadamente a nuestra sociedad. Cambiamos ahora de asunto. Tras cubrir unos 300 millones de kilómetros, la misión InSight de la NASA alcanzará este lunes la superficie de Marte. El subdirector de diseño y navegación del InSight, Fernando Avilleira, ha estado contando en tiempo de juego en qué consiste este proyecto.
La primera misión que va a estudiar el interior profundo de Marte. Y tiene realmente mucha cooperación internacional. El sismómetro y el penetrador de superficie, que son los dos instrumentos principales que lleva, han sido contribuidos por Francia y Alemania respectivamente. Nos van a mandar datos científicos que nos ayudarán a mejorar nuestro conocimiento sobre la formación y evolución de planetas rocosos como la Tierra.
Lo peor es el aterrizaje, un descenso que la propia NASA ha descrito como 7 minutos de terror, 7 minutos para frenar su velocidad y en los que pasará de los casi 20.000 kilómetros por hora que se dice pronto, a los que viaja a tan solo 8 y aterrizar completamente intacta. Veremos si lo consigue. En cuanto al tiempo, vamos hacia un lunes en el que habrá vientos fuertes en amplias zonas del norte y este peninsulares y en Baleares. Lloverá en la mitad norte, también en Baleares, Andalucía y en el área del Estrecho. Las precipitaciones serán fuertes, especialmente en el Cantábrico Oriental y en toda la zona de los Pirineos. Las temperaturas bajarán en prácticamente toda la península, salvo en Galicia, donde podrían subir. Y termino, José Luis, contándote un curioso voto sometido a referéndum que ha tenido lugar en Suiza.
Cuéntame.
El 54% de los habitantes de este país ha decidido que las vacas no deben tener cuernos. Así de claro. La práctica del descuerne, que consiste en retirar los cuernos a un animal, tiene por principal objetivo proteger a los animales de cría y a los ganaderos de posibles heridas. Bueno, pues los electores suizos rechazan así la iniciativa bautizada Vacas con Cuerno, que preveía dar subvenciones a los ganaderos que preservaran los cuernos de su ganado. Así que, nada, el pueblo ha hablado.
¿Cuál quieres que sea mi comentario a la noticia?
Pues no lo sé.
Mejor callar,
¿Qué te parece?
Es que desconozco este asunto. O sea, no, cualquier cosa que diga va a empeorar la noticia. Así
claro.
Que...
Pero bueno, los suizos que sepas que votan por todo, ¿eh? Someten a referéndum cualquier cosa.
Sufragio, o sea, universal.
Eso es.
Un abrazo, Ruber.
Abrazo fuerte.
Ha contado noticias, el tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vamos a cerrar el Estadio de la Cerámica, creo que con protagonista, Juan Igual.
Hola, Corro, ¿qué tal de nuevo? Bueno, sí, protagonista especial en el partido de hoy porque no sé si has visto la celebración que ha hecho, ¿no? Con la rabia que ha celebrado ese gol. Estamos aquí en la puerta del vestuario del Villarreal con Gerard Moreno. Gerard, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya te escucha, Corro.
Hola, Gerard.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? Que había ganas, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que había ganas de marcar y de conseguir una victoria aquí en nuestra casa.
¿Cuánto tiempo llevabas, cuántas jornadas llevabas sin marcar?
Pues no
partido del Alavés.
El último allí contra el Alavés, hará dos o tres jornadas, pero bueno.
No mucho, lo que pasa es que son pocos goles, ¿no? Que llevas tres goles que para ti, después de cómo terminaste el año pasado, parece que son pocos, ¿no? O no son pocos.
Bueno, al final he tenido una racha, ¿no?, de partidos que no me ha querido entrar, ¿no? Y bueno, al final, pues el delantero cuando no marca se va comiendo la cabeza y bueno, para mí era importante también que volviera a marcar, ¿no? Sobre todo para coger confianza y para que el equipo también vuelva pues a ganar, ¿no?
¿Qué has hecho estos tiempos que no has marcado? ¿Eres muy supersticioso? ¿Has hecho cosas? ¿Te ponías las mismas botas? ¿Las cambiabas? ¿Las medias? ¿Hacías alguna cosa o no?
No, la verdad que para no soy supersticioso, sobre todo me apoyaba en la familia, ¿no? En mi mujer, en mi hija, y eso era lo que más me ha hecho, ¿no? Que no me coma tanto la cabeza.
¿Qué crees que es cuestión de rachas o de qué? ¿Qué crees que es que un goleador meta o no meta goles? ¿De qué crees que es la culpa? ¿Del trabajo? ¿De qué?
Bueno, no sé, yo creo que parte un poco todo, ¿no? Al final yo creo que las rachas de los delanteros a veces pues son negativas, otras positivas, y al final luego también eso te hace que dentro del campo juegues con un poco más de ansiedad, ¿no? Que juegues más obsesionado con marcar y al final eso no es bueno para el jugador, ¿no? Y bueno, por suerte yo creo que llevo unas semanas que no me como tanto la cabeza, ¿no? Y bueno, este gol también ayuda.
No estaba siendo fácil el inicio de temporada, ¿eh? No estaba siendo fácil.
No, no esperábamos este inicio de temporada, nos habíamos metido en una situación o estábamos en una situación donde el equipo no quería estar, ¿no? Pero bueno, esperemos que el punto de inflexión de hoy y la victoria pues nos ayude a coger confianza.
La semana que viene es potente, tenéis Europa League, luego el Barça, ¿no? Tenéis el Barça el domingo, ¿no?
Sí, tenemos ahora jueves Europa League, un partido también difícil, campo del Rangers, y luego nos tocará visitar el Camp Nou. Pero bueno, si seguimos con las sensaciones que hemos tenido hoy, pues creo que el equipo puede competir en cualquier lado.
Como mola, jugar en el campo del Glasgow Rangers. Tiene casi más nombre, a lo mejor, que prestigio en este momento, pero mola jugar allí en Escocia, ¿no?
Sí, el ambiente yo creo que va a ser fantástico. Al final es un grupo tan apretado que allí también apretarán, ¿no?, para intentar lograr esa clasificación a la siguiente fase. Y bueno, vamos con ganas, con ilusión y a intentar también nosotros cerrar el pase.
Este chaval Samu, bien, ¿no?
Sí, muy bien. La verdad que bueno, que tiene la confianza de todos, está rindiendo a un nivel espectacular y bueno, al final eso a nosotros pues nos ayuda mucho y ojalá siga como está, ¿no? Porque es un jugador muy bueno.
Gerard, que sigas metiendo goles. Un abrazo, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Gerard Moreno, que hoy ha marcado el primer gol del Villarreal. ¿Quieres decir alguna cosa más? ¿Cómo está Trigueros, que se ha retirado lesionado?
Déjame que te diga, Corro, que ha dicho Calleja en sala de prensa que Mario y Trigueros, que son los dos futbolistas que ha tenido que cambiar el Villarreal, que es que han compartido habitación esta noche y se ve que se han contagiado algún virus, porque han llegado los dos mal al estadio, han vomitado, se encontraron muy mal y han tenido que ser sustituidos.
Vaya. Bueno, pues ganó el Villarreal al Betis 2-1, como ha dicho Gerard Moreno esta semana. El Villarreal tiene el partido contra el Glasgow Rangers, el Betis recibe al Olympiacos y al fondo de la semana hay un Barça-Villarreal. ¡Un abrazo, Juan!
¡Un abrazo!
Y ahora, señores, el River Boca.
El Consejo de la Conmebol ha tomado la decisión de que en estas condiciones no hay igualdad deportiva, que no garantiza entonces el espectáculo, y en función de eso vamos a posponer, y a partir de hoy y en este momento hago la invitación a ambos presidentes, van a ser convocados a la oficina de la Conmebol en Asunción y vamos a encontrar la fecha y la hora adecuada.
Alejandro, esto es una postergación, no una suspensión, se va a buscar una nueva
postergación.
Fecha.
Bueno, se suspendió la final, señores.
Bueno, avísenle a la gente que desde las 13 horas está entrando en el estadio
pobre
Monumental.
Gente, es verdad,
una vergüenza,
es verdad.
Es un verdadero bochorno. Sí, ¿por qué hubo que esperar a abrir la cancha, montar otra vez el operativo de seguridad para postergar la final entre River y Boca, si estaba claro que el estado emocional y físico de muchos de los jugadores de Boca no estaba dado como para que el partido se juegue?
Yo soy de los que están convencidos que los partidos se ganan y se pierden dentro de la cancha, pero también tengo la responsabilidad de ser el presidente del club. Nosotros, tanto Guillermo como yo, como nuestros jugadores, nos debemos a la gente de Boca, al hincha de Boca. Y el hincha de Boca tiene muy reciente un montón de cosas que no han pasado. Y esperemos que ahora la comisión de la Conmebol revise y nos conteste el expediente que Boca hoy ha presentado formalmente a la Conmebol.
Martes 27, 10 de la mañana, es el horario que fija Conmebol para que los presidentes de Boca y de River estén en Paraguay resolviendo la nueva fecha para el partido.
¿Quién le devuelve la guita, el tiempo, los viajes perdidos?
¿Cómo puede ser?
¿Quién le devuelve?
Fernando Evangelio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Eres especialista ya en los River Boca de Copa Libertadores, sí. Así que lo último casi lo hemos resumido aquí, pero por concretar, ¿cuándo se resuelve esto?
A la fuerza, Orca. Bueno, pues el fin de semana favorito, o el fin de semana que parece el más indicado, es el del 8 y 9 de diciembre. Sábado 8 y 9, domingo 9 de diciembre. Es muy pegado con el Mundial de Clubes, que recuerdo que empieza en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, el día 12, es decir, el martes. Lo que pasa es que el campeón de Sudamérica no tendría que jugar su semifinal hasta el día 18, con lo cual, bueno, pues es otro parche más de todos los que ha puesto la Conmebol durante el año, que hoy ha llegado la primera decisión sensata, pasa que ha llegado muy tarde.
La pregunta, Evangelio, no es solo cuándo, sino dónde y cómo, ¿no?
El estadio de River digo que estaba lleno. Yo he oído muchas cosas. La primera opción, lo más probable, parece, antes de que se tome la decisión, que el martes hay prevista una reunión a las 3 de la tarde hora española en la sede de Conmebol en Asunción, en Paraguay, con una reunión entre el presidente de Conmebol, los presidentes de los equipos y el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, que va a estar también. Ahí se decidirá, y lo más probable es jugarla en el Monumental con el estadio lleno, con público. Vamos a ver lo que deciden, porque ya hemos visto tantas cosas que nos creemos cualquiera.
Mira, le agradezco la comunicación con Buenos Aires, con un jugador histórico del fútbol argentino y de Boca Juniors, que conoce la afición española de sobras, el portero, el Mono Navarro Montoya. Hola, Mono, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, hola, buenas noches, Corro, ¿cómo estás? Un saludo a todos.
Bueno, aquí estamos hablando de lo que os ha pasado. Quiero escucharte, he leído a muchos deportistas tan buenos como tú en Argentina hablar de lo que ha sucedido estos días y quería escucharte a ti, ¿qué quieres decir sobre lo que ha pasado? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres trasladar a la gente de España de las imágenes tan feas que hemos visto?
Bueno, sentir, indudablemente, uno se siente decepcionado. Uno que ama el fútbol no puede estar feliz, ¿no? Creo que este era un partido con una connotación tan especial y una capacidad de llegar a tantos lugares en el planeta que uno abrigaba la esperanza de que se repita en lo deportivo lo que se vivió en la primera final, en la Bombonera. Lamentablemente, en el fútbol argentino, en la sociedad argentina, hay un sector de la población con complicidad con algunos sectores de la política y de los mismos de seguridad que hacen que muchas veces los espectáculos deportivos, un partido de fútbol, terminen en un espectáculo bochornoso, ¿no?
¿Qué quieres decir con esa frase? ¿Qué quieres decir con esa frase? Que hay autoridades que tienen tanta responsabilidad como los que lanzan objetos al autobús.
Sí, algunas veces por connivencia o por complicidad, y en este caso por ineficacia, porque lo que realmente aquí falló fue el operativo de seguridad en un lugar sensible donde no deberían haber estado aficionados de River Plate. Digo aficionados de River Plate, pero no quiero generalizar. No debería haber espectadores en ese sector porque siempre sabemos que hay inadaptados, que hay violentos y aprovechan el fútbol para saciar sus bajos instintos, ¿no? Y eso fue lo que sucedió porque, había más de 60.000 personas en el Estadio Monumental y los que generaron todo este grotesco fueron 20, 30, 50, 100 que no fueron capaces de ser detectados ni haber prevenido su accionar por el operativo de seguridad, ¿no? Entonces, a partir de allí se genera una serie de hechos que provocan toda esta situación que se vio. Y algo más, toda esta situación termina derivando en cuestiones que tamizadas por las conveniencias, tamizadas por las complicidades, hace que cada cosa que se diga o que se haga esté en búsqueda de un objetivo, ¿no? O de sacar ventaja. Y todo esto terminó como terminó. Al final creo que la Conmebol tal vez tarde, pero tomó una decisión que yo creo que es acertada, que es tratar de que este espectáculo deportivo se dirima con los equipos en igualdad de condiciones, ¿no?
Bueno, perdona, tú has estado en muchos Boca-River, en muchos partidos de la Copa Libertadores, en el final de los 90 y principio de los 90. ¿Cómo está el fútbol argentino en esto? ¿Está peor o está igual que entonces?
No, es que no es una cuestión del fútbol argentino, es una cuestión de la sociedad, que es más grave, porque si fuera un hecho puntual o personajes coyunturales o puntuales del fútbol, sería mucho más fácil de controlar, ¿no? Pero este es un tema de nuestra sociedad, que es una sociedad que lamentablemente tiene una minoría que ha elegido a través de la falta de educación, a través de la complicidad que hay muchas veces por la inanición de la justicia, ha encontrado un caldo de cultivo, un espacio donde proliferar, ¿no? Entonces, el fútbol no es una isla. Y todas estas cuestiones, lamentablemente, se repiten muy muy a menudo. Pero yo te quería agregar que el martes se reúnen los presidentes de Boca, de River, de la Asociación de Fútbol Argentina y de la Conmebol, pero Boca ha presentado un documento de 15 hojas en la cual Boca presenta ante el Tribunal de Faltas de la Conmebol un escrito reclamando sanciones para el equipo que organiza el espectáculo, en este caso River Plate. Entonces, lo primero que tiene que dirimirse es esta presentación que hace Boca, en la cual apela a dos artículos, en la cual hay sanciones muy duras para el equipo organizador, en este caso River.
Sí, que le den por ganador a Boca, ¿no? Mono, que le den por ganador a Boca, lo que está viendo Boca, ¿no?
Bueno, sí, este es uno de los de las 18 sanciones que están encuadradas entre las sanciones posibles, ¿no? Entonces, eso es lo primero que presenta Boca. Entonces, Boca, al presentar esto, acude al tribunal. El tribunal tendrá que dirimir esto y esto pone en punto suspensivo esta reunión del próximo martes, algo que se llegue algún acuerdo en el cual se exceptúe esta presentación y no esté dependiendo de la resolución del tribunal, porque si la resolución del tribunal va en contra de alguno de los dos equipos, el otro equipo tiene el derecho a apelar y esto nos extendería en el tiempo y, bueno, las dificultades serían todavía mayores, ¿no? Sobre todo porque el tiempo apremia para dirimir al campeón de América y que tenga la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes en Abu Dhabi.
Mono Navarro Montoya, portero de Boca, uno de los mejores porteros de la historia de Boca Junior y de Argentina. Gracias por la conversación, un abrazo y nos encontramos algún día. Chao.
Chao, abrazo.
Chao, hasta luego. Evangelio ha dicho varias cosas el Mono.
Sí.
Y casi todas, unas pertenecen a lo social y otras a lo exclusivamente deportivo, ¿no?
Yo quería añadir dos cosas muy rápidas, Corro. Lo primero es que lo que quiere Boca es venganza por 2015, es decir, cogerse la revancha de aquella eliminatoria de octavos de final de 2015 en la que ocurrió lo del gas pimienta en la Bombonera, el partido se suspendió y dieron por clasificado a River Plate. Boca quiere que pase lo mismo a la inversa y por eso ha pedido lo que nos decía el Mono Montoya. Y la otra cosa que quería decir es que le he escuchado al gobernador de la ciudad de Buenos Aires decir esta tarde que el viernes se incautaron de 300 entradas y de unos aproximadamente 160.000 euros en una sede de las Barras Bravas de River. Y que sospechan que esos han sido los actores de los incidentes de ayer que acabaron con el autobús de Boca destrozado. Así que es un problema mucho mayor que resolver el jugar un partido, la fecha y dónde se juegue.
Próxima cita, martes 27, en Asunción, River Boca Conmebol, a eso de las 2 de la tarde, hora española. Un abrazo, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
Y hay que ir dándole las gracias por muchas cosas. Gracias por los dos títulos mundiales. gracias por las 32 victorias, gracias por hacer no dormir a un país entero, por los 97 podios, por abrir una edad de oro del automovilismo español.
¿Quién nos iba a decir? Solo estábamos dos periodistas de los que estamos aquí ahora en marzo de 2001 y me decía Adrián Campos que estábamos ante un futuro campeón del mundo. Por bien que lo ha sido.
Thank you, you're a champ. Let's go win the triple crown.
Le están escoltando. Le están escoltando, es precioso lo que estamos viendo. Van en paralelo con Alonso, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel. Le están haciendo honores de campeón. Esto es precioso, esto sí que me emociona, de verdad. Están reconociendo que es una leyenda. No se lo han hecho ni a Michael Schumacher. Todos los pilotos reconociendo su valía. Empieza a hacer trompos, hacen trompos los tres. ¡Qué bonito! Los tres mejores haciendo trompos en medio de la recta de meta. Esto es precioso, es emocionante. Son las carreras, es Fórmula 1.
Este tipo tan emocionado, tan agradecido, tan majo, está en la fiesta de Fernando Alonso. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Me he salido porque si no es imposible hacer la conexión.
A ver, cuéntame, ¿cómo está? ¿Cómo es aquello? ¿Dónde está Fernando? ¿Cómo ha sido el día? Cuéntalo todo, anda.
Bueno, estamos aquí al lado del campo de golf, enfrente del circuito de Jazz Marina, es el Amber Lunch, la tradicional fiesta post-carrera, y en el mismo reservado hay todo un derroche de talento, porque están Fernando Alonso, Carlos Sainz y nuestro Roberto Medi. Y la verdad es que han puesto imágenes de la carrera de Alonso, le han hecho salir a descorchar champán y a bañar con champán a la gente, y se lo está pasando de maravilla. No sé cuándo va a salir aquí, también te digo, porque tiene un vuelo a las 7:30 de la mañana a Bahrein, donde va a rodar con el coche de la NASCAR, y bueno, va a estar bastante tiempo disfrutando de su adiós de las carreras, que yo creo que se lo merece, ¿no? La verdad es que es lo que hemos vivido hoy es inenarrable. Porque yo me he acordado mucho, Corro.
Te estoy escuchando, tontos. Te estoy escuchando atentamente.
No, yo me he acordado de los tontos. De los que discuten, los que dicen, no, es que lleva mucho sin ganar, los señores Hamilton y Vettel, ante todo el mundo, le han acompañado, han dicho, este es un crack. Y es así. Y esto no lo inventamos nosotros, no hay mariscadas, no hay amistad. Es así, es la realidad. Y el que no lo vea, pues que se tome una tila. Es una leyenda del deporte. Es así.
Sin pasar factura a nadie, ¿verdad?
No, nada. Sin decir nada contra nadie, de buen rollo. Pero, hombre, es que al final en España se discute todo. Pues no, ha ganado mundiales. Podría haber ganado más, sí, pero ha ganado dos. Y es que es una burrada.
Ni a Michael Schumacher le hicieron este homenaje, esta despedida. También es cierto, no sé, Schumacher se fue de otra manera, pero no le hicieron esto que le han hecho a Fernando, ¿verdad?
No se han hecho. Yo creo que ha influido un poco el cambio de Liberty. Me contaban cómo ha surgido la historia del acompañarle hasta meta, ¿no? Ha surgido un poco de casualidad. Resulta que estaban haciendo los donuts, tanto Hamilton como Vettel. Y Alonso venía por detrás. Y al encontrárselo, Alonso iba a saludar a Hamilton por su victoria. Y entonces a Hamilton se le ha ocurrido acompañar a Alonso. Es decir, ha sido una idea de Lewis Hamilton. Y Alonso le hacía gestos con la mano como diciendo, bueno, tira, no. Y entonces Hamilton ha seguido a Alonso en un gesto muy bonito. Y Vettel también, con todas las que ha tenido con Vettel. Y así es como ha surgido la historia. Es decir, ha sido de casualidad, pero han seguido un poco el lema de la nueva Fórmula 1. Que es que a los héroes y a las leyendas se les respeta más. Y es lo que hace el deporte americano, cuando retiran la camiseta, es lo mismo. Bueno, esta gente es americana, y a partir de ahora todos los que se retiren, Raikkonen, Hamilton, Vettel, se va a hacer algo especial. Y yo creo que es verdad que se echaba en falta esa humanidad, y es algo que el público ha disfrutado como enano. O sea, ver a los tres mejores de la Fórmula 1 haciendo ochos y haciendo donuts en la recta de meta, y tan a gusto y tan hermanados, yo creo que ha sido precioso.
Son las 2:48 ahora mismo en Abu Dhabi, las 2 de la madrugada,
sí,
48 minutos.
Es, correcto.
¿Cómo dejamos la fiesta?
Bueno, está sonando música de este estilo, que no sé nombrarlo, pero es, sí, digamos que es meter el chunda a tope. Con lo cual lo he definido perfecto. Está lo de Cadena 100, cabreadísimos.
Escucha, está para Cadena 100 o Megastar incluso.
Megastar. Es más de Megastar lo que está sonando. O sea, digamos que no es nuestro estilo, o al menos el mío, sí, ni es el Liam B. Hall precisamente. Es el chunda chunda, y hay mucha gente guapa, mucha gente de la Fórmula 1. Está también familia de Fernando Alonso, está su hermana. Y la verdad es que se está viviendo un muy buen ambiente. Está muy contento Carlos Sainz. Te recuerdo que ha hecho un sexto hizo magistral con cuarta vuelta rápida en carrera, salía un décimo, primero de los mortales. Y bueno, solo faltan los ganadores, Hamilton, Vettel, que no están en esta fiesta de Lamberlands, que tiene un color muy, muy español, porque de vez en cuando se gritan cosas en español, que tampoco tenemos que decir ahora porque no estoy autorizado.
Aguanta un poco que luego te va a llamar Juanma Castaño y ya rematas con un gin toni, ¿vale?
Sí, yo estoy chunda. Sereno. Porque,
y con el chunda
pero
chunda.
Hay gente de la fiesta que dice que tengo que hacer las conexiones en peor estado.
Hombre, claro, sí.
Que yo voy a cumplir, ¿eh?
Show must go on, que decía el otro, ¿eh?
Incluso comentaristas nuestros, ¿eh? Pero bueno, da igual.
Un abrazo, Carlos, disfrútalo. El periodista que ha cubierto desde el inicio hasta el final la carrera de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Podrías hacer un libro, incluso. Ah, no, que ya lo tienes. Un abrazo, adiós, Carlos.
Hasta luego.
Chao. Fernando Alonso. Ha habido un Barça-Real Madrid de baloncesto y ha ganado por muchos puntos el Barça al Real Madrid. 8-6-6-9, 86-69. La distancia la ha agarrado en el último cuarto. Ha estado en ese partido Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal?
Hola, Corrochano, hola a todos, ¿qué tal?
Lasso y Pesic son amigos, muy amigos, pero Pesic le ha ganado en su regreso los dos partidos de liga que ha jugado contra Lasso.
Sí, bueno, es que Pesic no conoce como local, es decir, jugando en el Palau Blaugrana, la derrota contra el Real Madrid. Hoy el Barça ha ganado y ha ganado bien, más allá de los 17 puntos que ha sido la diferencia final. Ha estado muy sólido, ha marcado la diferencia desde el triple. Atención, 50% en tiro exterior, son 13 triples, una cifra nada despreciable, ¿no? Además, también ha controlado el rebote y, bueno, ha defendido bien a un Real Madrid que, quiero recordar, ha estado 9 arriba en el segundo cuarto. Y los clásicos o partidos de este estilo tienen, a héroes inesperados. Y en este caso, el del Barcelona, no digo que no sea un jugador que aporte mucho, pero ha sido el decisivo también en cuanto a la anotación y los momentos en los que ha tirado del carro, ha sido Kyle Kuric, que ha anotado 16 puntos, 11 en el último cuarto. Fíjate, el Madrid ha anotado 10 puntos en el último cuarto, ha anotado más Kuric que todo el Real Madrid en el periodo decisivo, ¿no? Bueno, un Barcelona que se lleva el primer clásico, que se sitúa líder en solitario con 9 victorias de la Liga Endesa, compartían el liderato los dos, y que sufre o hace que el Madrid sufra la segunda derrota consecutiva después de perder en Euroliga y ahora en la Liga Endesa. No es habitual ver al Real Madrid perder dos partidos seguidos. Es cierto que era un clásico que venía después de una semana muy exigente para los dos con esa doble jornada europea.
Perdió en Grecia contra Olympiacos, ha perdido contra el Barça, perdió en la Liga contra el Moraván Andorra. Lo siguiente del Real Madrid es un partidazo, es Real Madrid CSKA de Moscú en la Euroliga. ¡Un abrazo, Albert!
Un abrazo, que vaya
hasta
bien.
Luego. Ha habido un enfrentamiento entre Campazzo y Pesic, por lo menos que se haya visto en la tele. Esto ha dicho Pesic.
Baloncesto es como todos otros deportes. Hay trucos. Trucos son partes de, ¿cómo se dice? Partes de juego. También trucos son partes también de baloncesto. Pero, por favor, no demasiado.
Trucos, ha dicho Pesic, que pasan en los partidos. Bueno, ¿cómo han sido los resultados de los otros partidos de la Liga Endesa, Isaac Avilés?
Se han jugado otros 4 partidos. Corro, ha ganado el Baskonia en la cancha del Obradoiro 74-81 y el resto, los otros 3 partidos, victorias locales. Abultada la victoria del Tecniconta Zaragoza 112-66 al Juventud de Badalona. El Burgos ha ganado 79-68 al Iberostar Tenerife y el Manresa 72-63 al Breogán de Lugo.
Y una cosa más, porque se ha disputado la final, Ángel García, de la última Copa Davis, ¿no?
Y además ya sabes que era la misma final que el Mundial y ha habido revancha. Es decir, Croacia ha ganado además en Francia la Copa Davis. Ha sido con un nuevo punto de Cilic, que ha conseguido los dos. Ha ganado fácil a Lucas Puig, la verdad. Y Cilic, que fue el que lloró en 2016 porque Del Potro le ganó en Zagreb y Argentina acabó ganando la Davis, ha ganado al que sonrió el año pasado, que fue Lucas Puig, que ganó el punto definitivo. Pero me quedo, Corro, con una frase de Yannick Noah. ¿Te acuerdas de él, verdad?
Este que sí, perfectamente.
Que tiene la cabeza un poquito de aquella manera. El último ganador francés de Roland Garros siente mucho la Copa Davis, lloró durante la Marsellesa. Y ya sabes que con este nuevo formato de Copa Davis, digamos que cambia, y cambia radicalmente. Habla Yannick Noah: espero que no llamen Copa Davis porque estarían mintiendo. Jugar al mejor de 3 sets no es Copa Davis. Jugar en cualquier sitio no es Copa Davis. Para mí, el tenis de alta competición se ha terminado esta misma noche.
Bueno, pues
creo que esté muy contento con Piqué.
Se terminó la Copa Davis, ahora empieza la Copa Piqué y la Copa del Mundo.
Efectivamente.
Que es la de Djokovic, ¿no?
Noviembre, primero la de Piqué, noviembre, 18 al 24 de noviembre de 2019, aquí en Madrid. y a priori la Copa del Mundo, que es la de a principios del año 2020 en Australia.
Muy bien, señores, me queda por contarles los resultados en segunda división. El Alcorcón sigue siendo líder. Alcorcón 2, Zaragoza 0. Mallorca 1, Numancia 0. Extremadura 1, Málaga 0. Ha perdido el Málaga en casa del Extremadura. Elche 0, Albacete 1, con un tremendo enfado de Pacheta, entrenador del Elche, porque reclama mano en el gol del Albacete. Oviedo 3, Reus 0. Y Tenerife 2, Rayo Majadahonda 1. Mañana se completa la jornada en la primera división con el Real Sociedad Celta, que se juega a las 9 de la noche. Y ahora en la radio va a sonar el tertulión de Juanma Castaño. To get things off the ground, and it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face.